La jefa de Energía ON en el diario Río Negro y por suerte nuestra columnista. ¿Cómo andás, Vicky?
Buen día, chicos. Bien, nada tranquilo, tal cual.
Yo me imagino, te dormís la siesta, todo, tan tranquilísima.
Sí, tenemos una planificación, ¿viste? Prevemos el suplemento con 20 días de anticipación, los
Claro.
artículos que día van, es todo
No
previsible,
sabés qué
planificable.
publicar. Andás buscando contenido porque no sabés qué publicar.
Bueno, eso es muy de periodismo, viste que pasas de rascar el fondo de la olla a que no te alcancen las manos para escribir todo lo que hay. El problema es así.
¿Qué va a
Tal
ser?
cual.
¿Qué va a
Bueno,
ser?
vino Alberto, medio que ya nos habías avisado que el anuncio iba a ser medio nada, y creo que en conclusiones técnicas medio que no hubo anuncio, ¿no? No sé.
No, de hecho no hubo anuncio y hay bastante enojo, les digo, por un tuit, pero un tuit con un video que publicó Gabriela Cerruti, que da a entender que la obra está, o sea, hay mucha imagen de construcción de gasoducto y da a entender como que la obra estuviera en marcha, ¿no? Pero no, efectivamente, fue el anuncio, el lanzamiento político, podríamos decir, del gasoducto, ¿no? En el discurso hubo, en realidad, si uno presta atención a hilar finito, se dijeron tres cosas totalmente distintas. En el discurso, Darío Martínez dijo que se esperaba licitar en mayo y que la obra comience en agosto. Después, el presidente Alberto Fernández dijo, después de lo que fue este acto, ya cuando estaba haciendo esa inauguración de entregando viviendas y créditos de Procrear, dijo que esperaba que se adelanten los plazos, que sea lo más rápido posible y que la construcción arranque en julio. Y cuando hablamos con el presidente Díaz, que es la ex Enarsa, que es la que licita la obra y va a ser el concesionario de la obra, ahí nos explicó Jerez, se va a licitar la parte de la construcción en la primera semana de mayo, se va a adjudicar a mediados de junio y la obra está previsto que arranque recién en septiembre para dar tiempo a que hagan todo lo que tiene que ver con ingeniería, hay que montar campamentos. Y de hecho, hablar de que la obra arranque en septiembre es bastante optimista porque hay muchos puntos acá que hay que esperar y uno de los fundamentales puntos es que lleguen los caños. O sea, mal vas a hacer una obra si no te llegaron los caños, ¿no?
¿Qué te parece?
Claro.
Bueno,
Fundamentalmente,
y
como
vino.
vos explicaste acá, no se pueden fabricar todos en el país, hay que importarlos, ¿no?
Hay que importarlos y la capacidad de producción en ambos casos, estamos hablando de las fábricas de Tenaris en Argentina y en Brasil. En ambos casos la producción tiene un límite, obviamente una capacidad de kilómetros mes es lo que se dice con los gasoductos, ¿no? Así que bueno, si bien desde Techint han adelantado los plazos de entrega aparentemente, y digo aparentemente porque todos sabemos que Techint fue el único oferente que se presentó para proveer los caños de esta obra, pero recién esta semana se espera que se le adjudique haber ganado esa licitación. Está
Entendí.
todo como bastante verdecito, ¿no?
Claro, exacto. Y son como trámites lentos, ¿no?
Sí, bueno, sí, de hecho, si uno seguía por los plazos, estos plazos que están dando de que arranque la obra en septiembre con una licitación que sale en mayo, si estuviéramos pensando en que son borradores para una escuela, acá en Neuquén no nos llegan los borradores en septiembre, ¿eh? Así que la verdad es que son plazos que los que se están hablando muy pronto. De todas maneras, a mí, lo que me dicen desde adentro de la industria es que esta obra, en la parte de obra a obra, o sea, hacer el agujero, el zanjero, meter el caño, soldar el caño, todo lo que es la obra en sí, me dicen que en realidad con menos de 6 meses podría llegar a darse, siempre y cuando esté un billete arriba del otro. Y eso es un problema.
¿Qué te contestó Agustín Jerez cuando le preguntaste eso?
Bueno, no, vamos a hacer la explicación al revés. ¿Vieron que durante toda la semana pasada se estuvo hablando de la foto de unidad de todo lo que es el sector de todo?
De
Me salió
kirchnerismo.
decir
Todo, del
juntos.
kirchnerismo,
Es que
sí.
estuve a punto de decir Juntos por el Cambio, ¿qué?
Oh,
Así que por
escándalo.
eso estaban juntos, vieron, en un problema de palabras. Pero bueno, el Frente de Todos se mostró, efectivamente se mostraron juntos, si bien no hubo una foto así el estilo cancha de fútbol, tampoco era muy posible que se dé esa foto por el viento que había, se iban a volar. Pero sí estuvieron en el acto, efectivamente, Federico Basualdo de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, Federico Bernal del Enargás, y estuvo Agustín Jerez, que ustedes decían, el presidente de IASA, pero puntualmente, vos sabés que ni siquiera le pregunté exactamente, no le insistí con el tema de los fondos, sino que él solito como al pasar comentó que la obra va a iniciar cuando lleguen los caños y los caños van a llegar cuando a él le manden la plata.
¿Y quién tiene que mandarle la plata?
A ver.
Bueno, el tema es que los fondos, hay tres fondos para poder hacer frente al programa Transportar, que mayoritariamente es este gasoducto en esta primera etapa, el gasoducto Néstor Kirchner, pero hay un par de ampliaciones más, ¿no? Los fondos provienen, por un lado, de lo que es el aporte solidario de las grandes fortunas. Bueno, en ese caso, esos fondos sí se giraron ahí hasta, pero después hay dos fuentes más de financiamiento que son, en síntesis, el presupuesto nacional del año pasado y de este año. En el caso del presupuesto de este año, ustedes recordarán que ni siquiera se aprobó el presupuesto, pero en los hechos, en realidad, hay creadas partidas para girarle cerca de 1.000 millones de dólares a IASA, que en realidad están en pesos, y lo que dice IASA es que, bueno, está la partida, pero yo no la vi, o sea, nunca le llegó la plata, y tengan en cuenta ustedes que solamente la licitación de los caños es más que los 600 millones de dólares del aporte de las grandes fortunas. O sea que para poder pagar la totalidad de los caños necesita sí o sí hasta que se le giren el resto de los fondos, y todavía no empezamos ni a hacer un metro de caño de zanjeo, ¿no?
O sea, ya ni les alcanza para comprar los caños, sería para pagar los caños.
Habría que preguntarse en realidad dónde están, ¿eh? Lo que está diciendo Jerez es un poco eso. Después dijo, no, bueno, esa es una obra que todo el Estado reconoce, todo el gobierno reconoce que es fundamental, así que seguramente los fondos van a estar, pero bueno, en el corto plazo le está saliendo a licitar cosas para las que no tiene la plata, por lo visto.
Grave, bien grave. Bueno,
suspensivo.
Sí, esto porque está bueno, porque incluso, viste que cuando sos periodista la gente que tenés cerca te dice, ¿y pero qué anunció Alberto Fernández? Viste, y te usan de referencia, como, lea el diario. Bueno, ¿qué anunció Alberto Fernández? Lo que dijiste al principio, fue un anuncio, un lanzamiento político, porque después está
bueno,
todo esto
detrás.
Fue un
anuncio político, pero la verdad es que cuando uno ve, por ejemplo, esta publicación de Gabriela Cerruti, que estamos hablando de la portavoz de Nación, ¿no? En la que uno ve, o sea, si nos limitamos periodísticamente a Doctrina de la Real Malicia, por ejemplo, miramos esa publicación en Twitter, vemos el video que hicieron, y la verdad es que en ningún momento dice construimos, ya terminamos. O eso es correcto, no lo dice. Ahora, entre lo que dice y las imágenes que respaldan lo que dice, da la impresión de que está diciendo que lo están haciendo y que está avanzado. La verdad es que eso se generó mucho con esta actividad, con esta visita de Alberto Fernández acá a Neuquén, y de hecho yo leí en muchísimos lados, el presidente inauguró el gasoducto, y el gasoducto no tiene un metro. Y de hecho, bueno, ya se han enterado ustedes también que cuando menos de ese lado de la cabecera del gasoducto Néstor Kirchner, no va a ser tan sencillo que arranque, teniendo en cuenta la presencia de comunidades mapuches también.
Claro, y además que sí, exacto, lo de las comunidades mapuches, que hay que hacer pozos también, ¿o no? Hay que hacer excavaciones, hay que remover suelos, estimo, o sea, aunque el caño vaya por afuera, uno estima que la obra no es solo ir soldar unos caños y ya, y poner unas tuercas. Que hay una cuestión de ingeniería compleja, que bueno, algo nos decías recién también de eso.
Bueno, lo más complicado en realidad es que, espero acá equivocarme, pero la realidad es que en la industria, cuando uno habla con distintas gente de empresas que están incluso interesadas en participar en esas licitaciones, en realidad es como que aún hay muchas cosas que no se saben. Si ustedes también prestan mucha atención, no hay una la cantidad de kilómetros que tiene el gasoducto cambia. Uno a veces habla de que tiene 563, otras veces tiene 558. ¿Por qué cambia? Porque aparentemente no está 100% definida la traza, y acá entramos con más temas, porque obviamente sí, la traza tiene que ver con la expropiación, por donde va a estar pasando cada uno de esos superficiarios, ¿no? También tiene que ver pues con cuestiones de estudios de impacto ambiental, por dónde va a ir la traza. Bueno, hay que hacer un estudio de impacto ambiental. Aparentemente lo que dicen todas las empresas y desde algunos sectores del gobierno, no está hecho nada de eso. Precisamente la licitación de la construcción es como que vendría llave en mano. Podríamos decir que el que agarre la construcción va a tener que hacer todo eso, y si es así, ustedes saben que hacer un estudio de impacto ambiental, coordinar con superficiarios por dónde va a ir el caño, no va a ser para nada sencillo. Por lo cual, esperemos, y realmente esperemos todos los argentinos, que este gasoducto esté terminado para el invierno del año que viene, porque, bueno, es muy importante para el aprovisionamiento de gas. Pero también otra cosa que hay que tener en cuenta es que este gasoducto no va a permitir exportar más gas de lo que ya se está exportando, o si va a permitir que sea algo muy, pero muy chiquitito, porque estamos hablando de un gasoducto que en una primera etapa tiene 11 millones de metros cúbicos de capacidad, que es apenas el 15% de la actual producción de Neuquén. O sea, terminado el gasoducto Néstor Kirchner en esta primera etapa, punto, supongamos que no continúa ninguna obra más, ok, Neuquén puede aumentar 11 millones de metros cúbicos su producción. Nada más que eso. Fortín de Piedra, este invierno se espera que produzca 20 millones.
Yo te digo, si alguien hubiese filmado las caras que pusimos cuando dijiste que parece que ya me en mano la licitación de la construcción, creo que hubiésemos reflejado bien, viste, el emoji ese de la sorpresa, de la boca abierta, así nos dejaste. Realmente nos dejás como, bueno, con todas las preocupaciones abiertas, y está buenísimo esto, ¿no? El empezar a echar luz sobre estos anuncios generales que en realidad hay que ver un poco más allá. Pero bueno, no era lo único de lo que nos ibas a hablar hoy, de lo que ha dejado la visita de Alberto Fernández, ¿no?
No sé, ¿de qué más quieren que les hablen? Pregunten.
Yo te digo porque a nosotros nos hace el anuncio, nuestra productora nos va haciendo el anuncio, y nos dice que también nos ibas a hablar de casi un tercio de las áreas de Vaca Muerta que no puede acelerar la obra, sí, por falta de gasoductos y oleoductos, que es más o menos lo que nos dijiste recién. Entonces ya estaríamos.
Exacto. Ahí sí, está. Tiene que ver una cosa con la otra. Ustedes saben, así se los cuento rapidito, ustedes saben que Neuquén ha otorgado una cantidad de concesiones para la explotación de hidrocarburos no convencionales, que le decimos CENCH porque es mucho más cortito, ha otorgado un total de 43 de estas concesiones. Obviamente hay una cantidad de áreas, concesiones son áreas, que están en desarrollo masivo, en la actividad, máxima actividad que uno puede hacer, uno se imagina Loma Campana, Fortín de Piedra, Bandurria Sur, hay muchas áreas, Bajada del Palo Oeste, Edisa, ¿sí? Uno tiene muchas áreas que están en desarrollo masivo, 16 áreas podemos contabilizar en desarrollo masivo entre lo que es Vaca Muerta y el TAI, porque por ejemplo el mangrullo de Pampa Energía es TAI, pero... Este aquí que cuando se entregan las concesiones, se entregan con un piloto, que vendría a ser una fase de exploración, que tiene un tiempo. Y se supone que terminado la cantidad de años en la que se hace el piloto, lo que se espera es que aumente la actividad, o no, o sea, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero la lógica, y sobre todo teniendo en cuenta los niveles de productividad que tiene Vaca Muerta, es que cuando una empresa termina su etapa piloto, avanza con mayor actividad, aumenta la actividad, aumenta la producción. Bueno, esto lo que está pasando es que hay cerca de un tercio de las áreas, cerca de una quincena de áreas de Vaca Muerta, que deberían haber entrado en esta etapa de mayor actividad entre el año pasado y el año que viene. ¿Sí? Le damos ahí una pequeña disculpa a las que les quedaron en el medio de la pandemia en el año pasado, ¿no? Pero hay muchas áreas que entre 2021, 2022 y 2023 terminan precisamente estas etapas piloto, estamos hablando de un tercio de las concesiones, y hay algunas de estas áreas que les digo, chicos, tienen dos pozos. Han tenido muy, pero muy poca actividad, siguen teniendo muy poca actividad, y esto tiene que ver precisamente con qué es lo que puede hacer el Estado, porque son concesiones del Estado, qué puede hacer el Estado con estas áreas. Ok, hasta hace un par de años atrás el Estado iba a la empresa y le reclamaba, acelerá, 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 acelerá. ¿Y ahora qué le va a reclamar? Lo que dicen desde el gobierno chino es, ¿qué tanto puedo reclamar si no hay dónde meter esa producción?
Claro, claro. Lo que implica esto de más trabajo, más regalías, más actividad, ¿no?
Y pensando que estamos sobre todo más allá del gas, el gas por ahí se le ve un plazo más largo. Ustedes piensen que en el petróleo, te dan dos situaciones. En el petróleo uno sabe que el petróleo tiene pocos años por delante. El uso de nafta y gasoil como combustible en los autos lamentablemente tiene una fecha de vencimiento que todavía no estamos muy seguros en qué año va a ser, pero no le quedan muchos años. Entonces, si vos tenés petróleo, sacalo ahora o te va a quedar eternamente abajo de la tierra. ¿Y por qué sacarlo ahora? Y por ejemplo, habría sido muy bueno sacarlo en este 2022. Sacarlo ahora porque ahora vale muchísimo. O sea, si Neuquén hubiera podido duplicar su producción en este 2022, supongamos que imaginariamente había más oleoductos o que habían terminado la ampliación que se suspendió en su momento de Oldelval, con el contexto del petróleo arriba de $100, era muchísimo los recursos que se ganaban para precisamente desarrollar lo demás. O sea, las empresas siempre tienen esa visión de la energía como un todo, sobre todo teniendo en cuenta la transición energética, ¿no? Entonces uno puede aprovechar un mejor ingreso de parte del petróleo en este momento que está alto para hacer más proyectos en gas y, por ejemplo, exportar GNL. o hacer más proyectos en gas y desarrollar un hidrógeno que sea en base a gas, ¿no? La verdad que eso es lo que hubiera sido lo ideal, pero bueno, no está hecho el gasoducto. Ustedes saben que se lo licitó primero en 2019, se canceló en 2020 esa licitación y todavía no está hecho. Y en el caso de los oleoductos también nos pasa lo mismo. En el 2019 se lanzó una ampliación de la red de oleoductos de Oldelval, que se canceló ese mismo año, y recién en este momento está en marcha una mini ampliación, es una partecita de esa ampliación, porque bueno, están todavía discutiendo, en el caso de lo que es Oldelval, que se le dé la renovación de la concesión o una extensión de la concesión que tienen, la línea de oleoductos desde el Estado, ¿no? Uh-huh. Están pidiendo que se le dé esa extensión porque dicen que en los 5 años que le quedan de concesión no recuperarían la inversión que tienen que hacer.
Esto era uno de los temas que le iba a plantear el gobernador Omar Gutiérrez al mismo presidente, ¿no?
Es que es fundamental. La verdad que estar atrapados en esa discusión de si no me dan la concesión no hago la obra, aparte es como huevo gallina, porque mientras más vos decís que si no me da, o sea, mientras más dilatás esa negociación, o sea, menos tiempo lógicamente vas a tener para recobrar la obra.
Claro, exactamente. 28-29 finaliza la concesión, ¿no?
27-28.
Ay, que nos queda poquito tiempo y yo tengo una tentación de preguntarle también por las hidroeléctricas. No sé si vieron la nota en Energía ON que habla de que no están muy interesadas, parece, en seguir
parece,
las empresas.
Parece, la verdad que esto vieron que Nación nos hizo la gran máxima del peronismo, que es que creó una comisión para evaluar el seguimiento de las concesiones hidroeléctricas, entonces nunca más supimos qué pasó. Pero efectivamente, fuentes de las empresas que están actualmente administrando algunas de las hidroeléctricas de acá de la zona, lo que han dado cuenta es eso, que no les interesa seguir adelante con por ejemplo, si se renuevan los contratos de concesión, porque no estarían siendo rentables. Hay que tener en cuenta, están entrando en una antigüedad las represas que necesitan un alto mantenimiento de insumos que están dolarizados, obviamente, y además lo que se paga por la generación hidroeléctrica, por esa energía, es realmente muy, muy bajo, y hay que tener en cuenta, sí, sobre todo si uno compara, por ejemplo, cuánto le pagan al Chocón, cuánto le pagan a Alicurá, que son las grandes represas acá de la zona, en comparación con un parque eólico. Yo no tengo en este momento de memoria el dato, pero les diría que está apenas cobran el 15% las hidroeléctricas de lo que está cobrando una renovable.
OMG.
Tal cual. La vamos a tener que despedir, así que si quieren saber más sobre esto y todos los otros temas de los que nos estuvo hablando, se meten a Energía ON, ahí en rionegro.com.ar, también sale el suplemento los sábados como para tener todo más detallado, y bueno, obviamente la vuelven a escuchar, que también estamos subiendo sus columnas, eso está buenísimo, Vicky.
Bueno, muchas gracias, chicos.
Gracias a vos. Ah, y la siguen en las redes sociales.
La siguen en las redes sociales, pero lo más seguro por es victoriat.teresa@rionegro.com.ar.